Bosquejos de la vida de Pablo, capítulo 14. Los juicios y las victorias de Pablo. Por más de 3 años, Éfeso fue el centro de la obra de Pablo. Una iglesia floreciente fue levantada aquí, y desde esta ciudad el evangelio se difundió por toda la provincia de Asia, tanto entre judíos como entre gentiles. El apóstol había contemplado durante algún tiempo otro viaje misionero. Deseaba volver a visitar las iglesias de Macedonia y Acaya, y después de pasar algún tiempo en Corinto, ir a Jerusalén, después de lo cual esperaba predicar el evangelio en Roma. En cumplimiento de su plan, envió a Timoteo y Erasto antes que él a Macedonia. Pero sintiendo que la causa de Éfeso aún no se había cumplido, exigió su presencia. Decidió quedarse hasta después de Pentecostés. Sin embargo, pronto se produjo un acontecimiento que aceleró su partida. El mes de mayo fue especialmente dedicado a la adoración de la diosa de Éfeso. El honor universal en el que se celebró esta deidad, la magnificencia de su templo y su culto, atrajo a una inmensa muchedumbre de personas de todas partes de la provincia de Asia. A lo largo de todo el mes, las festividades se llevaron a cabo con la máxima pompa y esplendor. Los dioses eran representados por personas elegidas para este propósito, que eran considerados objetos de adoración y eran honrados con procesiones, sacrificios y libaciones. Las competencias musicales, las hazañas de los atletas y los feroces combates de hombres y bestias atrajeron a multitudes admiradoras a los vastos teatros. Los oficiales elegidos para conducir esta gran celebración fueron los hombres de más alta distinción en las principales ciudades de Asia. También eran personas de gran riqueza, pues a cambio del honor de su puesto, se esperaba que sufragaran todos los gastos de la ocasión. Toda la ciudad era un escenario de brillante despliegue y salvaje jolgorio. Imponentes procesiones barrieron el gran templo. El aire sonaba de alegría. El pueblo se entregó al festín, a la embriaguez y al libertinaje más vil. Esta temporada de gala fue una ocasión difícil para los discípulos que acababan de llegar a la fe. La compañía de los creyentes que se reunían en la escuela de Tirano era una nota discordante en el coro festivo. El ridículo, el reproche y el insulto se amontonaban libremente sobre ellos. Por las labores de Pablo en Éfeso, la adoración pagana había recibido un golpe contundente. Se percibía en la asistencia a la fiesta nacional y en el entusiasmo de los fieles. La influencia de sus enseñanzas se extendió mucho más allá de los convertidos a la fe. Muchos que no habían aceptado abiertamente las nuevas doctrinas se iluminaron tanto que perdieron toda confianza en los dioses paganos. La presencia de Pablo en la ciudad llamó especialmente la atención sobre este hecho, y las maldiciones fuertes y profundas fueron pronunciadas en su contra. Existe otra causa de insatisfacción. Por mucho tiempo había sido costumbre entre las naciones paganas hacer uso de pequeñas imágenes o santuarios para representar sus objetos favoritos de adoración. Las estatuas portátiles fueron modeladas a partir de la gran imagen de Diana y fueron ampliamente difundidas en los países a lo largo de las orillas del Mediterráneo. También se buscaron ansiosamente modelos del templo que consagró el ídolo. Ambos eran considerados objetos de culto y eran llevados a la cabeza de las procesiones y en los viajes y expediciones militares. En Éfeso había crecido un negocio extenso y rentable a partir de la fabricación y venta de estos santuarios e imágenes. Aquellos que estaban interesados en esa rama de la industria encontraron que sus ganancias disminuían. Todos unidos en atribuir el cambio no deseado a las labores de Pablo. Demetrio, un fabricante de santuarios de plata, convocó a los obreros de su oficio y mediante un violento llamamiento se esforzó por despertar su indignación contra Pablo. Representó que su tráfico estaba en peligro y señaló la gran pérdida que sufrirían si se le permitía al apóstol alejar a la gente de su antiguo culto. Luego apeló a la superstición reinante de ellos diciendo: «Además, veis y oís que no solo en Éfeso, pero casi en toda Asia, este Pablo ha persuadido y rechazado a mucha gente, diciendo que no son dioses hechos de mano, para que no solo esto, nuestro oficio, esté en peligro de ser destruido, sino para que el templo de la gran diosa Diana sea despreciado y su magnificencia sea destruida, a quien toda Asia y el mundo adoran». Este discurso actuó como fuego a los rastrojos. Las excitadas pasiones del pueblo se despertaron y estallaron en el grito: «¡Grande es Diana de los Efesios!». Un informe del discurso de Demetrio fue rápidamente circulado. El alboroto fue fantástico. La ciudad entera parecía conmocionada. Pronto se reunió una inmensa multitud y se apresuró a ir al taller de Áquila, en las juderías, con el fin de asegurar a Pablo. En su rabia demente, estaban dispuestos a desprezarlo, pero el apóstol no se encontraba. Sus hermanos, al recibir una insinuación del peligro, lo habían sacado apresuradamente del lugar. Los ángeles de Dios fueron enviados para guardar al fiel apóstol. Todavía no había llegado su hora de morir como mártir. Al no encontrar el objeto de su ira, la turba se apoderó de dos de sus compañeros, Cayo y Aristarco, y con ellos se apresuraron a ir al teatro. El lugar de ocultación de Pablo no estaba muy lejos, y pronto se enteró del peligro de sus amados hermanos. Su coraje estaba a la altura de la ocasión. Siempre estuvo dispuesto a ir al frente en la batalla por su maestro. Olvidado de su propia seguridad, deseaba ir inmediatamente al teatro para dirigirse a los alborotadores. Pero sus amigos se negaron a permitir que se sacrificara así. Cayo y Aristarco no eran los únicos presa que el pueblo buscaba. No se les hizo ningún daño grave, pero si se viera el rostro pálido y desgastado del apóstol, despertaría de inmediato las peores pasiones de la turba y no habría la menor posibilidad humana de salvar su vida. Pablo todavía estaba ansioso por defender la verdad ante la multitud, pero por fin fue disuadido por un mensaje de advertencia del teatro. varios de los más honorables e influyentes entre los magistrados le enviaron un serio pedido de no aventurarse en una situación de tan gran peligro. Esta prueba de la consideración que los principales hombres de Asia tenían por Pablo no era un tributo mezquino a la integridad de su carácter. El tumulto en el teatro aumentaba continuamente. Unos gritaban una cosa y otros otra, y la mayor parte no sabía por qué se habían reunido. Por el hecho de que Pablo y algunos de sus compañeros eran de origen hebreo, los judíos sentían que el odio estaba sobre ellos y que su propia seguridad podía estar en peligro. Deseando que se comprendiera que no tenían ninguna simpatía con los cristianos, impulsaron a uno de los suyos para poner el asunto ante el pueblo. El orador elegido fue Alejandro, uno de los artesanos, un herrero a quien Pablo se refirió después de haberle hecho mucho mal. Alejandro era un hombre de considerable habilidad e inclinó todas sus energías para dirigir la ira del pueblo exclusivamente contra Pablo y sus compañeros. Pero la multitud no estaba de humor para hacer buenas distinciones. Al ver que Alejandro era judío, lo hicieron a un lado y el alboroto aumentaba continuamente mientras todos con una sola voz gritaban: ¡Grande es la grandeza! ¡Diana de los Efesios! Este grito continuó durante 2 horas. Por fin se produjo un silencio momentáneo por puro agotamiento. Entonces el encargado de la ciudad llamó la atención de la multitud y en virtud de su cargo obtuvo una audiencia. Con su prudencia y buen juicio pronto logró calmar la emoción. Se encontró con la gente en su propio terreno y mostró que no había causa para el tumulto actual. Apeló a su razón para decidir si los extraños que habían venido entre ellos podían cambiar las opiniones de todo el mundo con respecto a su diosa gobernante. Dijo él: «Hombres de Éfeso, ¿qué hombre hay que no sepa que la ciudad de Éfeso es adoradora de la gran diosa Diana y de la imagen que cayó de Júpiter? Ya que no se puede hablar en contra de estas cosas, debéis callaros y no hacer nada precipitadamente». Les ordenó que consideraran que Pablo y sus compañeros no habían profanado el templo de Diana ni ultrajado los sentimientos de nadie al injuriar a la diosa. Entonces hábilmente cambió el tema y reprendió el proceder de Demetrio. «Por tanto, si Demetrio y los artesanos que están con él tienen algún asunto contra alguien, la ley está abierta y hay diputados que se inculpen unos a otros. Pero si preguntáis algo sobre otros asuntos, se decidirá en una asamblea legal». Concluyó advirtiéndoles que tal alboroto, levantado sin causa aparente, podría someter a la ciudad de Éfeso a la censura de los romanos, provocando así una restricción de su libertad actual e insinuando que no debía repetirse la escena. Después de haber tranquilizado completamente a los elementos perturbados con ese discurso, el encargado despidió a la asamblea. Las palabras de Demetrio revelan la verdadera causa del tumulto de Éfeso y también la causa de gran parte de la persecución que siguió a los apóstoles en su trabajo de promulgar la verdad. Esta nuestra nave está en peligro. Con Demetrio y sus compañeros y lucrativo negocio de creación de imágenes se vio amenazado por la enseñanza y la difusión del Evangelio. El ingreso de los sacerdotes y artesanos paganos estaba en juego, y por esta razón ellos instituyeron la más amarga oposición al apóstol y se negaron a recibir o investigar la nueva religión, lo cual los habría hecho sabios para la salvación. Las labores de Pablo en Éfeso fueron finalmente concluidas. Sentía que el entusiasmo que prevalecía era desfavorable a la predicación del Evangelio. Su corazón estaba lleno de gratitud a Dios porque su vida había sido preservada y porque el cristianismo no había sido desacreditado por el tumulto de Éfeso. La decisión del encargado y de otros que ocupaban cargos honorables en la ciudad había puesto a Pablo ante el pueblo como inocente de cualquier acto ilegal. Este fue otro triunfo del cristianismo sobre el error y la superstición. Dios había levantado un gran magistrado para vindicar a su apóstol y mantener a raya a la tumultuosa turba. Pablo se separó de sus hijos en la fe con una afectuosa despedida. Comenzó su viaje a Macedonia, diseñando el camino para visitar Troas. Le acompañaron Tíquico y Trófimo, ambos efesios, que fueron sus fieles compañeros y colaboradores hasta el final de su vida. El ministerio de Pablo en Éfeso había sido una temporada de trabajo incesante, de muchas pruebas y de profunda angustia. Enseñó a la gente en público y de casa en casa, instruyéndolos y advirtiéndolos con muchas lágrimas. Los judíos incrédulos se oponían continuamente a él y no perdieron ninguna oportunidad de despertar el sentimiento popular en su contra. Una y otra vez fue atacado por la multitud y sometido a insultos y abusos. Por todos los medios que podían emplear, los enemigos de la verdad buscaban destruir los efectos de su labor para la salvación de los hombres. Y mientras así luchaba contra la oposición y con incansable celo impulsando la obra del Evangelio y protegiendo los intereses de una iglesia aún joven en la fe, Pablo llevaba sobre su alma la carga de todas las iglesias. Ni siquiera fue liberado del impuesto sobre el trabajo físico. Aquí, como en Corinto, trabajó con sus propias manos para suplir sus necesidades. En el cansancio y el dolor del trabajo incesante y el peligro constante, debilitado por la enfermedad y a veces deprimido en el espíritu, persiguió firmemente su trabajo. Las noticias que recibió de la apostasía en las iglesias que había plantado le causaron una profunda angustia. Temía mucho que sus esfuerzos en favor de ellas fueron en vano. Pasó muchas noches de insomnio en oración y reflexión al enterarse de los nuevos y variados métodos empleados para contrarrestar su obra. A medida que tenía la oportunidad, escribía a las iglesias dándoles reprimiendas, consejos, amonestaciones y ánimos según su situación. En sus epístolas, el apóstol no se detiene en sus propias pruebas, pero de vez en cuando se vislumbran sus trabajos y sufrimientos por la causa de Cristo. Despojos y encarcelamientos, frío y hambre y sed, peligros por tierra y por mar, en la ciudad y en el desierto por parte de sus propios compatriotas, de los paganos y de los falsos hermanos, todo esto lo soportó por causa de la verdad. Fue difamado, vilipendiado, convertido en el despojo de todas las cosas, perplejo, perseguido, atribulado por todas partes, en peligro cada hora, siempre entregado a la muerte por causa de Jesús. En medio de la constante tormenta de oposición, el clamor de los enemigos y la deserción de los amigos, el intrépido apóstol a veces casi se desanima, pero miró hacia atrás, hacia el Calvario, y con nuevo ardor siguió adelante para difundir el conocimiento del crucificado. No hacía más que hollar el camino ensangrentado que Cristo había recorrido antes que él. No buscó la liberación de la guerra hasta que se quitara la armadura a los pies de su Redentor. Han pasado 18 siglos desde que el apóstol descansó de sus labores. Sin embargo, la historia de sus esfuerzos y sacrificios por Cristo está entre los tesoros más preciosos de la Iglesia. Esta historia fue registrada por el Espíritu Santo para que los seguidores de Cristo en todas las épocas pudieran así ser incitados a un mayor celo y fidelidad en la causa de su Maestro. ¿Cómo es que este héroe de la fe se eleva por encima de los hombres indulgentes y amantes de sí mismo que hoy en día están apiñados en las filas del ministerio? Cuando son sometidos a las dificultades y pruebas ordinarias de la vida, muchos sienten que su suerte es dura. ¿Pero qué han hecho o sufrido por la causa de Cristo? ¿Cómo aparece su historial en comparación con el de este gran apóstol? ¿Qué carga de alma han sentido por la salvación de los pecadores? Saben poco sobre la abnegación y el sacrificio. Están en deuda con la gracia de Cristo por todas las excelencias de carácter que poseen, por todas las bendiciones que disfrutan. Todo lo que son y todo lo que tienen es la compra de la sangre de Cristo. Cuando los siervos de Cristo encuentran oposición y persecución, no deben permitir que su fe se oscurezca o que su valor fracase. Con Cristo como ayudante, pueden resistir a todos los enemigos y superar todas las dificultades. La misma obligación recae sobre aquellos que impulsaron al apóstol a sus incansables labores. Solo aquellos que emulan su fidelidad compartirán con él la corona de la vida. El fin del capítulo 14.